Bueno, ¿qué me queda decir a mí después de esta semana indescriptible por su riqueza? Agradezco con gran emoción esta invitación a los compañeros y compañeras zapatistas que han hecho posible lo que para muchos considerábamos imposible. Esa es la primera gran lección que nos han dado y que nos siguen dando, porque yo cada vez que vengo considero que es el oxígeno. Aquí me oxigeno para seguir allá afuera caminando como pueda. ¿Qué puedo decir de nuevo que no se haya dicho ya? Claro que hay mucho que decir, pero mi cabeza en este momento está embargada por la emoción y ha hecho volar todos los conceptos y categorías que aquí se requieren. Una disculpa. Solo puedo aportar unas breves reflexiones indignadas en voz alta, ya que después de lo escuchado y sentido aquí, es poco lo que podría añadir. Pero vaya antes que nada, un saludo cariñoso y solidario para la familia del maestro zapatista Galeano y para las madres y padres de Ayotzinapa, que hasta ahora huérfanos de sus hijos, de esos jóvenes por quienes no dejaremos de exigir su presentación con vida. Pero ya estando aquí, cerrando este incomparable semillero, queda clara una cosa que nos une y compromete a todos y todas las aquí presentes y a los que no pudieron llegar. Y es esto: no podemos regalarle nuestro silencio al Estado, ningún silencio pasivo a ese narcoestado criminal y sometido al capital. Ese es un compromiso con el que debemos salir de aquí todos y todas para un nuevo caminar en las ciudades monstruosas que nos van a recibir. Ese trabajo interior del que se ha hablado aquí, esa transformación interior que nos toca a cada uno hacer para después que florezca y germine de manera horizontal, como un rizoma imperceptible para los de arriba que no saben pensar ni sentir. Y con referencia a este semillero, me parece que el pensamiento crítico es indispensable, pero no suficiente, si no se propone ser guía de una acción organizada. Quiero decir que no basta pensar los cataclismos que ya nos sorprenden día con día. El temor y temblor que nos acecha en cualquier esquina de este mapa mundi que tiene la pretensión de calificarse de civilizado y que ha engendrado un globo monstruoso que ningún Hércules moderno podrá descabezar solo, en clave individual, pues ya hemos visto en estas tierras el valor secreto de lo colectivo y de lo comunitario. Hasta este siglo XXI que nos tocó habitar, ya que uno no elige ni el cuándo, ni el dónde, ni el tiempo, ni el espacio en que nacer, pero sí podemos elegir dónde posesionarnos, de qué lado estar. Ahí sí somos responsables de nuestra libertad. Después de tantos siglos que ha durado con vida esa hidra del capital, no atinamos bien cómo enfrentar sus efectos y menos cómo desviarlos en favor de la humanidad. Aunque ya cuando menos se empieza a hablar de su posible desaparición o modificación. Ahí tenemos a intelectuales como Wallerstein y Tomás Piketty por el otro. Ya que no sé nada yo de economía, ya que nomás veo los efectos del consumismo que consume a casi todos. Entonces, ¿qué sigue? Gracias. En lo que sí creo que podemos coincidir es en que vivimos un quiebre, no solo generacional debido a la tecnología, etcétera, sino una ruptura epocal, de época, una ruptura de una era diferente, un antes y un después que marcó, por cierto, Ayotzinapa en nuestro país y que cimbró a todo México y más allá. Lo cual nos está indicando que es necesario reconocer ese cambio histórico, temporal y asumirlo. Lo cual implica, creo yo, un cambio sustancial en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar y de protestar. Que no sean caducos y repetidas ya esas protestas que conoce también el enemigo y las infiltra las protestas y ya sabemos todo lo que es. Hay que mirar al arte, a la cultura, que son incapaces de apreciar los de arriba. A ellos solo les importan las cuentas bancarias. Entonces, un lenguaje sencillo en el que todo mundo se reconozca y se vea reflejado, porque lo pueda comprender directa y sencillamente. Me refiero a ese hoy que nos invita a inventar, tratando de alcanzar la imaginación y creatividad de nuestros compañeros zapatistas. Otras formas más afines a lo que nuestros tiempos de hoy reclaman. Es preciso aceptar esa otra era o tiempo que ya se instaló y que nosotros aún no atinamos bien ni siquiera a nombrar, a ponerle una palabra adecuada porque nos rebasa lo que está pasando. Aunque ya se perciban, sí, sus efectos en nuevas conductas y relaciones sociales que alejan de lo creativo y del deseo de transformación, lo cual conduce a una clara deshumanización que ya ha empezado. ¿Ya para qué repetir la violencia que nos acosa día con día, la impunidad, la degradación y cinismo de los de arriba? ¿Qué hacer? Es más bien obvio, lo tenemos más o menos claro. Pero el cómo hacer, si nos fijamos bien, hay también indicios alentadores como los que han mencionado Bashe y los que han hablado antes, durante esta semana. Y de los que muchos pueden sorprender y sorprendernos, pero dejémonos sorprender. Una posible vía es voltear nuestra mirada al pasado, pero al pasado como raíces de nuestras culturas ancestrales, como las de estas tierras mayas, de las que la educación oficial nos ha desarraigado a nosotros, los de afuera. Al tomar conciencia de ello, nos invitan, entre otras cosas, a pronunciar palabras en plural, más allá de un nombre propio, único y singular. Ningún Hércules, ningún David frente a un Goliat. Ningún yo gramatical, sino un nosotros comunitario. Ese tic, 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 que por donde quiera se escucha en estas tierras. Aquí abro un paréntesis porque no puedo dejar de mencionar lo que he aprendido de estas culturas gracias a un azar, a una casualidad. El hecho de haber heredado de Carlos Lenkersdorf el curso de filosofía y cultura maya hoy, no la de los museos. Esta cultura, con énfasis en Lenkersdorf, en las culturas toholabales. Esto debo confesar que provocó en mí un viraje en mi formación epistemológica o filosófica o como se diga. Un viraje de ese eurocentrismo que domina nuestras universidades y nuestras escuelas como la única, la verdadera, la mejor, la incomparable. Entonces, ese viraje de ese eurocentrismo egocéntrico me hizo pasar a nuestro pasado cultural, a nosotros que somos mitad mestizos, pues. Y ese pasado originario nos ha sido olvidado realmente. Muchas cosas me asombraron cuando fui aprendiendo, como por ejemplo el concepto de comunidad ligado a ese TIC que es nosotros, pero que también resuena en las asambleas, que a su vez son la autoridad máxima de cada pueblo maya y de otros, y en donde con los zapatistas todos y todas tienen su palabra. Y al final hay un acuerdo recogido por ancianos, los cuales no puedo dejar, porque me encanta la definición que los toholabales hacen de los ancianos, como archivos y bibliotecas de sabiduría acumulada para orientar a la comunidad. Fíjense qué respeto y qué belleza. Y otra cosa de su lenguaje me deslumbró. Que en su estructura lingüística no existen los objetos, todos son sujetos. ¿Por qué? Porque todo tiene vida, y al tener vida, todo tiene corazón. Es decir, más allá del género humano, van al reino animal y al reino vegetal, o sea que van más allá de un antropocentrismo, que es el que nos enseñan y el que vivimos, hacia un biocentrismo, que es aquello que todo lo que tiene vida. ¿Y qué decir de esa cosmovisión que se desprende de su especial manera de nombrar el mundo, musical y poéticamente, pero muy otra manera de nombrar su mundo, en esa cosmovisión que a su vez se convierte en una cosmovivencia, o sea, en una relación mucho más humana que la nuestra, que ni siquiera ya nos saludamos al cruzar pasillos, ya sea en el trabajo, en el estudio, en donde sea. Volviendo a esa gran pregunta del cómo enfrentar a la hidra representada por un globo que lo abarca todo, omniabarcante, y que nos pretende, más que englobar, englutir, cosa que en los últimos tiempos ha venido haciendo a través de las compañías transnacionales que se han venido adueñando de todas las riquezas naturales del globo terráqueo. Y lo último que aprendí, seguro seguiré aprendiendo, ya llevo 4 años aprendiendo y disque enseñando al aprender, es lo que la escucha, el escuchar significa para estos nuestros pueblos originarios. Escuchar no significa solo oír, se oyen ruidos y murmullos. Escuchar significa ponerse en el lugar del otro, comprender al otro. Es más, ponerse en la piel del otro. Y al ponerse en la piel del otro, uno comprende al otro, a la alteridad. Y al comprender al otro, no puede ser tu enemigo. Fíjense, no existía esa palabra antes de la conquista. Ahora, cambiando totalmente de geografía y de temática, me voy a permitir aquí una provocación proveniente de un filósofo europeo, también más que provocador, del que hace exactamente un mes se hicieron homenajes a su obra principal, que fue el Pur Marx y para leer el Capital, que tanta influencia tuvo en América Latina, sobre todo en Argentina y en este país, México. Pero estas obras representan una primera época de Althusser. Hay una segunda época que para mí es diferente y más enriquecedora, esa es mi opinión, porque fue cuando yo lo conocí, que se refiere a algo que él llamó materialismo aleatorio. Aleatorio, o sea, del azar, de lo que nos sorprende sin planificación alguna. ¿Sí? Y en este materialismo aleatorio, en donde parece haber adivinado él algo de lo que aquí se está pasando y de lo que aquí estamos hablando, de esas grietas, de esas resistencias y rebeldías, que él llamó intersticios. Dice, dentro de este capitalismo y el marxismo anterior, dogmático y todo que él vivió, pues él vivió la Segunda Guerra Mundial y estuvo preso en un campo de prisioneros. Él tuvo hasta el final una esperanza en estos intersticios que nosotros podemos traducir como movimientos populares de las mujeres, de los indignados, de los indígenas, de los otros amores, de tantos etcéteras que ya existen y que no le han pedido permiso al capital para surgir y hacerse presentes y exigir su derecho a vivir como su libertad les indique y como ellos les plazca. Él afirmó que no es factible ni deseable para estos intersticios que hubiera un centro de liberación internacional. Ninguna centralización, decía él, como aquí, ningún centro. Y menos un centro de dirección, ningún centro que pretenda dirigir a todos, pues nadie mejor que cada lucha, resistencia y rebeldía conoce sus propias realidades. Sería entonces no un centro de dirección, sino un centro de información. Entonces, si no hay centros internacionales de liberación, debe haber diversos espacios locales, rurales o lo que sea, etcétera, en cada rincón que nosotros podamos ver que pueden empezarse a abrir y germinar. Ese esa creo yo que es otra tarea nuestra de los aquí presentes que debemos llevar como compromiso. Y él también decía, debemos aprender a hablar, pensar y actuar en un lenguaje sencillo por y para el pueblo. Por el pueblo, no hablar por el pueblo, sino que el pueblo hable por sí mismo. Finalmente, tuvo la visión de que de darse lo anterior, se daría primero en América Latina. Él murió en 1990 y no pudo confirmar con este movimiento zapatista lo que él prefiguró, previó o tuvo la visión de. Siguiendo el cómo podemos enfrentar e ir derrotando a esa hidra cruel y monstruosa, también he encontrado muchos, pero solo voy a dar un ejemplo. En la serie de comunicados Ellos y Nosotros del entonces Submarcos, que citaré unos párrafos. El actual sistema, dice, ha llegado a un estadio de locura extrema. Su afán depredador, su desprecio absoluto por la vida, su deleite por la muerte y la destrucción, su empeño en instalar el apartheid para todos los diferentes, es decir, todos los de abajo, está llevando a la humanidad a su desaparición como forma de vida en el planeta. ¿Podemos, como alguien pudiera aconsejar, esperar pacientemente a que los de arriba acaben por destruirse a sí mismos, sin reparar en que su insana soberbia lleva a la destrucción de todo? En su afán de estar más y más arriba, dinamitan los pisos de abajo, los cimientos, el edificio, el mundo terminará por colapsarse y no habrá ya a quien culpar como responsable. Aquí, cuando iba yo leyendo hasta aquí, dije, ah, ya estuvo, la metralleta, todos con metralleta para acabar con todos los de arriba. Estaba yo excitada y dispuesta a todo. Cuando leo el siguiente párrafo, lleno de inteligencia y sabiduría, que dice, y no nos referimos a desterrar a las personas de arriba. Ah, dije yo. Hablamos, dice, de destruir, fíjense, las relaciones sociales que posibilitan que alguien esté arriba a costa de que alguien esté abajo. Fíjense qué lección de ética, de inteligencia, de sabiduría. En fin, los zapatistas, continúo, y las zapatistas sabemos que esta gran línea que hemos trazado sobre la geografía del mundo no es nada clásica. Que esto del arriba y el abajo molesta, incomoda e irrita. Sí, no es lo único que irrita, lo sabemos, pero ahora no estamos refiriéndonos a esa incomodidad. Podemos estar equivocados, pero ya aparecerán los policías y comisarios del pensamiento para juzgarnos, para condenarnos y ejecutarnos. Ojalá solo sea en sus flamígeros escritos y no escondan su vocación de verdugos detrás de la de jueces. Hasta aquí esta lección innegable, insustituible, incomparable, que debemos aprender a aplicar en cada rincón que nos toque estar. Y para terminar, no puedo dejar de compartirles a todos y a todas ustedes dos regalos que recibió Luis Villoro con gran felicidad desde el principio hasta el final de su compromiso como zapatista. El primero fue una lámina repujada con el autorretrato del sub, entonces Galeano, con estas palabras arriba. Decía: para nuestro compañero don Luis Villoro, que supo vernos aún ocultos. Y al final, en el tiempo de la escuelita, hará un año y medio o dos, nos mandaron una pintura hecha por la familia que lo esperaba. Una familia extensa de los abuelos, tíos, tías, hermanos y el bebé chiquito. Y como él no pudo venir por razones de salud, no pudo asistir a la escuelita, nos llegó un regalo especial que fue toda esta pintura de la familia extensa que lo esperaba. Y desde entonces, este cuadro, esta pintura, esta obra de arte, ocupa un lugar especial en la sala de nuestra casa. Como ven, el zapatismo hace tiempo que está y estará en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, como ya el Luis zapatista lo estuvo. Y lo que no saben muchos, muchas de ustedes, es que él eligió cambiarse de casa. Desde el sábado pasado en Oventic, desde el sábado pasado, eligió su nueva casa en donde yace bajo este maravilloso y milenario árbol llamado liquidámbar, que le seguirá dando vida en cada una de sus hojas verdes. Muchas gracias.